Una pausa, nos tomamos una estrella y luego con Cafés Novell empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntes. A tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Siete y doce minutos. Pedimos disculpas porque hemos entrado un poquito tarde con el tema del streaming por un problema de un cable, pero ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias también a José María Mieres, que me estaba intentando decir... Mira, tú me lo apuntas aquí, José María Mieres, me dices, streaming. Entonces yo ya sé lo que es el streaming. Bueno, pues con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa. A la salud de la plantilla, venga, hoy sí, porque ya tenemos la plantilla configurada con esas dudas que he planteado al principio, el tema de los porteros y ya, por supuesto, también a la salud de Kiko Casilla, que ya está con la selección y lucirá el número 23. Sí, el número 23 para Kiko, que a mí me ha hecho gracia. Es que es, no, lo tengo que decir, mira, aunque voy a tomar una estrella, pero lo tengo que decir. La Teba, la Meba, la Seba, preocupada por la selección sub-21. Y declaraciones de gente de la sub-21 hablando de los suyos. Kiko Casilla va a la selección española, a la absoluta, y lo único que sacan de Kiko, iba un poco perdido. Porque se ve que iba hacia un sitio, le dices por aquí, dice no, por allá. Claro, iba perdido Kiko. Pero declaraciones, ni una de Kiko. Una auténtica pena. Pero para eso tenemos una estrella. Y alegraron la vida con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pues a la salud de Kiko y de la plantilla del Español nos tomamos esta gran estrella. Por cierto que van a empezar las fiestas de Barcelona, las fiestas de la Marseille. Y Estrella Damm, por supuesto, va a montar su escenario en la antigua fábrica Estrella Damm para que todos vayamos allí a disfrutar de la vida con Estrella Damm. Román, buenas tardes.
Buenas tardes, no sé, Kiko es de Alcover, ¿no? Eso está.
Sí, pero creo que los caracoles.
Tarragona,
los
Tarragona,
caracoles,
¿no?
Los
Tarragona,
caracoles, no sé. Esos famosos que se comen el arroz, a partir de ahí ya no es Cataluña.
¿Ah, no?
No.
¿No? ¿El Escorial es Cataluña?
Pueden ser, sí, pregunto. Sí. Majadahonda también.
Majadahonda también.
No, porque... Y Canarias también, ¿no?
Canarias también.
Canarias también.
Vale, vale. No, es. Simple curiosidad, es que a veces,
bueno, ahora somos
a veces me pierdo con la...
Y somos de Uruguay. Uruguay también es Cataluña ahora.
¿Uruguay también?
Sí, sí. Ah. ¿Y Camerún?
Solo una parte de Uruguay, ¿eh? La parte de Estuani no es Cataluña.
Ah, no, claro.
Solo es la parte de Suárez.
Sí, exacto.
Diguésim,
sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No, pero lo de... Ah, bueno, en Alcover ayer pillaron a uno que llevaba conduciendo.
No, en Alcover.
En Alcover. Con el carnet de su hermano, desgraciadamente muerto, y que le debía 40.000 euros en multa.
40.000 euros en multa, claro. Tenía retirado el carnet. Sí,
y yo
sí,
que le debo 50 euros a Kiko Casilla, de Garos, pero me los ha perdonado por la selección, ¿eh? Dijo que me los perdonaba. 40.000 euros. Para eso sí que es Cataluña, Alcover. Pues lo de Kiko no. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Contento.
¿Contento?
Sí.
Luego hablaremos por cuando empecemos la tertulia, pero os quería presentar primero. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un poco triste del otro día, ¿verdad? Te quedaste con el 4-0.
Chafao.
Sí, pero son mejores.
Pero ayer me pasé por el entrenamiento y las chicas estaban a tope de moral, según me dijo el entrenador.
Bueno, pues vamos a ver. Eso, hablamos del femenino, que lo haremos el jueves, por supuesto, como siempre, en tiempo de Español. Nos vamos a tomar un café con Cafés Novell, aunque no esté por aquí Vicenç Sauqué, que está con su niño, que va a hacer un chequeo médico. Uh-huh. en la Real Federación, no, pero en Real no, perdón, en la Federación Catalana de Fútbol, no Real, ¿verdad?
No, la Catalana.
La Catalana, no. La Federación Catalana de Fútbol, que no lo sabía si era Real también.
Aquí no tenemos rey ahora en Cataluña aún.
Aún no.
No.
Ah, no. Bueno, pues la Sauqué.
No nos metamos en temas pantanos.
No, exacto. Sauqué está con su niño, porque el chequeo también lo va a tener que pasar a él, me parece, más que el niño. Y por eso no puede estar con nosotros. Nos vamos a tomar un café, como siempre, con Cafés Novell, el mejor café del mundo. A partir de la semana que viene ya tenemos las cafeteras para regalar. Bueno, sortear en Cafés Novell. Y lo vamos a hacer los martes. Haremos una pregunta a los oyentes de Cafés Novell. Y de lo que hablemos en la tertulia. No, hombre, no. A ver si escuchan la tertulia. Si el streaming luego va bien, porque claro, si el streaming va mal, luego lo tenemos claro y algunos no, hombre, por radio se puede escuchar con streaming o sin streaming.
Tú siempre estás ahí con el TuneIn.
Exacto, pero el problema es que cuando no hay streaming no hay TuneIn.
Mira, gracias a mi amigo Xavi, que nos lo ha comentado.
¿De Viladecans?
No, el Xavi de la Peña de Sants.
Ah, de la Peña de Sants. Bueno, es que a mí me escrito un mensaje el de Viladecans.
Se agradece a todos.
Lo bueno, no. A mí me gusta cuando me dicen, oye, que pasa esto, que tal jugador ha hecho esto en tal sitio. No, siempre es bueno enterarte. Las redes sociales. Para lo bueno y para lo malo. Tomamos un café con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Ya sabes que Cafés Novell está comprometido con el medio ambiente, cafés solidarios. Y cada vez que. Últimamente no te estás tomando muchos cafés, Miedes.
No.
Pues a ver si me envías alguna foto de Cafés Novell, como siempre.
Venga, lo intentaré.
No, lo intentarás, no.
La última fue de Ibiza, ¿no?
Sí, pero bueno, desde que... Bueno,
no, que en Ibiza también nos sigue en Cafés Novell.
Eres como Román, coge unas vacaciones 3 meses. No, ¿es verdad o no es verdad?
Pero te hice la foto, tiempo, pero te hice la foto de Cafés
Novell. ¿Cuánto tiempo estuviste de vacaciones en Ibiza tomando Cafés Novell?
3 semanas.
Tres meses.
3 semanas.
Yo creo que acabó el femenino y estabas ahí aún.
Y dije nunca más tanto tiempo.
¿Por qué?
Oh, cuando vienen los guiris es horroroso.
Bueno, pues les recomendarles un buen café. Cafés Novell, con Cafés Novell empezamos la tertulia. 7 y 18. Tenemos mejor plantilla que el año pasado.
Sí.
Sí, de.
Rotundo, sí, sí. Yo lo creo, vamos. No sé. Yo creo que Caicedo es mejor que Córdoba, ¿no? Yo, por lo menos, yo así lo creo. Montañés es mejor que Simao. Yo también lo creo. Que siga Casilla y no se haya ido Víctor Sánchez, siga Sergio García.
Bueno, si quieres empezamos por la portería.
No, o sea...
Bueno, antes de nada, perdona, Román, ¿tenemos Ángel mejor plantilla que el año pasado?
Para mí, rotundamente sí.
¿José María?
Sí.
Bueno, pues entonces podemos empezar por la portería. La portería, mucho miedo de lo de Kiko, y aquí se dijo, Kiko no se va a ir, pero el año que viene se va a ir. La temporada que viene se va a ir. Debería ser algo muy raro que al final se quedara. Y más siendo internacional. Ahora, siendo internacional significa que vale más, pero claro, el problema es que el año que viene Kiko acaba contrato. Y tú, Román, tú y yo estamos de acuerdo en una cosa. Kiko se va a ir, pero le va a dejar dinero al Español.
Sí, yo creo que la... Bueno, hoy Joan Colleta hablaba que se van a poner ya... Van a poner... O sea, a negociar el nuevo contrato... Claro, cambian un poco las reglas de juego porque cuando empezaron a negociar le quedaban 2 años a Kiko, ahora le queda 1 y en enero será agente libre. Y la clave es que aquí no es solo el Español y los agentes de Kiko, o sea, el jugador, sino también juega el Madrid. Porque como bien sabes, el Madrid también tiene que decir mucho porque unilateralmente el Español no puede bajar esa cláusula. O sea, sí que puede bajar su porcentaje, pero no puede bajar, es decir, de 20 paso a 10. Pero claro, ahora
no, pero a ver, los representantes desde el primer momento, cuando parecía que había un acuerdo, fueron los que dijeron, no, tenemos que bajar la cláusula. Seguro que la cláusula no se puede bajar. El porcentaje del Madrid no, pero la cláusula sí. Yo creo que la cláusula se puede bajar de 20 a 10, que es lo que se pretendía, y el Madrid, ante llevarse 10, se llevaría 5.
El Madrid en la última conversación le dijo al Español que si bajaba la cláusula era parte de su porcentaje. Es decir, si le ponía 10 millones la cláusula, decía yo sigo con mis 10 millones...
Y tú cero.
Entonces está en ese punto. El Madrid yo supongo que al final o bien el jugador, como se especuló un poco durante el verano, podía acabar en el Madrid. Al final no ha acabado. A lo mejor se llega, el Madrid accede a llegar a una parte de negociar ese contrato y al final ponerle una cláusula de 10 millones y que en el caso de si Kiko se fuera al Madrid, pues hacer un precio un poco más arreglado. Yo supongo que al Madrid, en el caso, le interesa a Kiko Casillas. Y yo creo que cómo evoluciona esta temporada.
A ver, la lógica es que Kiko el año que viene se vaya al Madrid. Que el Madrid diga, bueno, como nosotros tenemos que pagar 10 millones, son 5 para cada uno, nosotros ya no pagamos 5, lo dejamos en 2 o 3 y ya está. Es un poco la idea, el concepto global de venta de Kiko, que porque lo que pretende el jugador es que el Español gane dinero. Y eso creo que por parte de Kiko le honra. Y fue lo que comentó en Garós.
Hombre, yo creo que si a Kiko, por ejemplo, le haces un nuevo contrato de 4 años o de 3 y colocas la cláusula en 10 millones, pues al final será pues en Madrid ya por 5 para mí y 5 para el Español. Si acaba yendo al Español, pues pagará 5 millones. Y si se va a un tercer equipo, pues el Español ingresará.
Yo creo que no se va a un tercer equipo.
No sé, porque, a ver, hay que estar en la cabeza de Kiko, pero yo creo que Kiko va a hacer 28 años en octubre. Es un portero que está en su mejor momento.
Y aún joven, para ser portero joven.
Sí, aún tiene margen de mejora, pero yo creo que irte a un Madrid donde a lo mejor no eres titular, a irte, yo pienso sobre todo en la Premier, hay un equipo de la Premier importante.
Hay mucha toya en la Premier, ¿eh?
Sí, por eso el nivel de porteros en la Premier no es muy bueno. Y a lo mejor irte a un Tottenham. O un Tottenham, por ejemplo, como
podría
poner un Liverpool. Bueno, el Liverpool tiene mejor portero, pero bueno. Irte al Tottenham de titular, que a más, yo creo que...
Para mí el único equipo que tiene buen portero es el Chelsea. El resto tampoco veo yo.
No, por eso. Allí. Bueno, está De Gea en el Manchester United.
De Gea, prefiero a Kiko que a De Gea, yo. Por ejemplo, es una opinión personal. Bueno, en el Tottenham
es
Hart, que tampoco...
Bueno, Hart, sí. Que lo han fichado a Caballero.
No, en el City está Hart. En el Tottenham, quien está, no, está Lloris.
En el portero Tottenham. Lloris, no es mal portero. Después el Liverpool tiene a Mignolet, el belga, no es tampoco, es mejor Courtois, es el segundo. Pero yo lo veo más un portero de Premier, que en la Liga también lo haría bien, pero sobre todo es que yo creo que Kiko es el mejor portero que va por alto de la Liga Española. Y además combina, que tiene buenos reflejos, ha mejorado mucho con los pies. Pero bueno, eso ya será decisión suya, porque mercado no le va a faltar. Y si renueva, pues el Español se asegura de que por lo menos el año que viene le puede quedar un dinero, porque también lo que veo claro es que Kiko ya con 28 para 29 el año que viene ya tiene que dar el salto.
Pues sí, para el año que viene es evidentemente que va a dar el salto. Yo sí que le veo en el Real Madrid. Para mí, si lo tuviera que cuantificar a un porcentaje, diría que es jugador del Madrid para el próximo año un 80%. ¿Por qué? Porque se juntan dos factores importantes. El Madrid va a necesitar portero el año que viene y tiene...
¿Pero quiere ir, por ejemplo, estando Keylor Navas?
Sí, no se trata al final de si quiere o no quiere. Se trata al final de lo que le puedan ofrecer. El Madrid paga bien. La pregunta, mira, yo te la haría. ¿Será el Madrid capaz de dejarse perder la oportunidad de tener a un portero como Kiko Casillas, internacional, por 5 millones de euros, tal como está el mercado?
No, yo teóricamente creo que no.
5 o 6 millones de euros, menos uno que me parece todavía se
para
le debe tal.
Para el Madrid es calderilla.
Para el Madrid es calderilla, para el Español pues, sigue siendo, para lo que vale Kiko Casillas, bueno, pues una operación en la que se podía haber sacado más, pero tal como está redactado el contrato, creo que es muy bueno, creo que es una operación interesante, muy muy buena. Este verano pues hemos visto traspasos pues de que están bailando por esas cantidades. Y aquí se junta de alguna manera el hambre con las ganas de comer. Necesita Kiko Casillas dar el salto, se lo merece. Ha dejado muy claro, y yo me lo creo y no lo he puesto en duda en ningún momento, que va a hacerlo de tal manera que el Español cobre. Que es un detallazo por su parte, porque podría esperar a que expirara el contrato y decir, pues ahora todo para mí.
Hay muchos que han hecho esto,
no lo hará.
Estando el escudo y etcétera, etcétera.
No lo hará así. y el Real Madrid el año que viene, pues la situación de Iker Casillas creo que es complicada para el año que viene, creo que se le acaba el contrato también, y necesitará un portero, sea Keylor Navas evidentemente, y sea Kiko, sea otro, pero un portero lo va a necesitar para el año que viene. Dudo muchísimo que el Real Madrid sea capaz de perderse un porterazo internacional como es Kiko Casillas, por un precio, por el contrato que se redactó en su momento, por un precio realmente para ellos, como tú bien decías, Calderilla para el Madrid, bueno, pues un 5 millones para el Español, 5 o 6 millones.
Es que el Español no se va a llevar tanto dinero, se llevará 2 o 3 millones el Español.
Bueno.
Sí, ya te lo digo yo, que en tanto no nos vamos a llevar, ojalá.
Bueno, la cláusula está en 20, se puede negociar por 10, hombre, la mitad de 10 son 5, y a menos de esto sí, no se va a vender.
Yo espero que el Español por lo menos se lleve 5 millones. No,
yo creo
te
que
digo
no.
Por
yo
qué.
Creo que no,
el Español 5 es que,
millones no nos llevamos,
es
seguro.
Que el Español ya ha pagado 2 millones al Madrid por Kiko, sí. Entre diversas cláusulas y más.
Sí, 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 es que el contrato draconiano que hizo Pedro Tomás Márquez, a mí me parece... Pero claro, ese contrato lo firma Pedro Tomás... Lo firma el Madrid y lo firma el jugador. Claro, el jugador también. Claro, en aquel momento nadie pensaba que Kiko llegara a ser internacional y ser el gran portero que es, porque estamos hablando de hace muchos años. Y contrato que ha ido venciendo, contrato nuevo, siempre ha tenido la famosa cláusula del 50% y el derecho de tanteo del Madrid.
A ver, una cosa es que sea Calderilla para el Madrid, perdón, Chema. Una cosa es que sea Calderilla para el Madrid, la otra es que sean tontos, que están demostrando que no, que se están trabajando el último céntimo, como es normal, ¿no? Entonces, si queréis bajar la cláusula, como decía Román, vale, pero de vuestro porcentaje, nosotros no renunciamos. Por tanto, eso indica que tienen muy en cuenta este jugador y muy en cuenta las condiciones de su contrato. Por tanto, para el año que viene la van a ejercer esa opción que tienen que les favorece antes de que vence este contrato y se redacte otro nuevo en la que a lo mejor el Madrid podría quedar excluido o tal vez en otras
no, el Español no puede hacer otro contrato donde el Madrid es excluido, es entonces, imposible,
tiene una posición tanta fuerza
es
en Madrid
lo único
está muy bien.
No, el Madrid es el único que puede decir mira, no quiero saber nada, hacer lo que queráis, pero como no lo va a hacer, Madrid le interesa. José María,
yo creo que se va a ir al Madrid. Dejará algo de dinero en el Español, no sé cuánto, pero algo dejará, lo dijo. Pero yo, contrariamente a lo que pensáis vosotros, creo que no va a jugar en el Madrid.
¿Que lo ficha el Madrid y se va fuera?
Lo cederán, lo traspasarán. El Madrid quiere un portero más... de más renombre europeo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ya es internacional, ojo, ¿eh?
Sí, pero no ha jugado.
Bueno, poco a poco.
No sé si veis por dónde voy.
No, pero esto de renombre... Esto cambia, como haga una temporada espectacular, bueno, espectacular no, como siga en su nivel, pues es que...
No, desde luego, se hace un temporada en el Español.
También veremos quién es el entrenador del Madrid el año que viene, aunque hay que fichar Florentino, claro.
Y Florentino a ver qué hace, porque ahora están vinculando los fichajes que hace Florentino con los negocios en el país del jugador que ficha. Y claro, es todo un porro y...
No. Bueno, el tema de Kiko está claro. Sorpresa que... Germán se haya quedado. Estamos hablando de que tenemos 6 porteros, ¿eh? 3 en el primer equipo y 3 en el B. Y a mí esto me deja un poco alucinado, porque que yo sepa, Coque sigue estando en el filial.
A mí sí que me sorprende, y más cuando, bueno, y lo decía Per Arnau, que hacía 3 meses que el jugador ya sabía que se tenía que buscar una cesión, sobre todo para jugar minutos.
Claro.
Estamos hablando, Germán tiene 21 años y necesita jugar. Y a lo mejor con suerte, a lo mejor esta temporada juega 2 partidos.
No, con suerte no.
Con suerte
con
decir,
mala suerte de alguno.
Con mala
de...
suerte, sí.
De Pau.
De Pau, sí.
Claro.
Imagínate que se lesiona Pau y toca la Copa del Rey. Y
entonces pues, el del filial, que la idea es que el del filial pudiera ser el segundo en un momento determinado. Si se lesiona Pau, resulta que Andrés del filial no va a poder jugar. O sí. Es decir,
no,
si, imagínate que el portero del filial pasa por encima de Germán.
Él no ha visto,
estoy alucinado, claro.
El club,
yo creo que aquí, o Germán o su representante, que van juntos, creo que se están equivocando, porque lo que necesita un portero es jugar, o un futbolista es jugar, y quedarse aquí como tercer portero. A mí me recuerda el caso de Javi Ruiz, que se le renueva porque era buen tío. No sé si os acordáis. que en su momento viene porque se
le... Pero Javier Ruiz tenía 30 y pico
ya,
años.
Pero claro.
Y es un caso completamente diferente,
al de Germán. No, pero me recuerda como tercer portero.
Y era Pochettino que quería tener un tercer portero por si pasaba cualquier cosa. Y era una ficha muy muy baja y lo tenían ahí, no jugó. No,
el primer año de Mauricio.
Sí, y lo tuvo ahí porque por lo que pudiese acontecer.
No, pero si ya no es por la ficha de Germán tampoco, porque tampoco...
No, la ficha es más baja. Pero el problema es que Germán yo creo que se está haciendo un perjuicio a sí mismo. Yo supongo lo que ha pasado es que en principio la prioridad era un segundas no... que le dieran por la titularidad o minutos, pues no salieron, y entonces tenía que ir a un segunda ocho. Pues para ir a un segunda B prefiero seguir entrenando con Kiko, con Pau, y ir cogiendo experiencia en los entrenamientos. Pero esto ya lo has hecho el año pasado, al final tienes que dar un paso. Kiko Casilla se fue al Cádiz a segunda B.
¿Cuanto a las cesiones las decide el club, el jugador, el representante? ¿Cómo va esto?
Las cesiones se deciden en conjunto.
Claro, cuando el club dice yo no voy a contar contigo, búscate un equipo por una cesión, ¿el jugador se tiene que buscar el equipo? No, es que luego...
No, el representante es el que tiene...
El representante se va moviendo también, bien. Llega al club y le dice, oye, me ha llegado esta oferta, estamos jugando un portero. Pero al final, como dijo Iper Arnao, al final son tres partes las que se tienen que poner de acuerdo, uh-huh. como dando a entender que el jugador y su entorno, pues al final ha dicho que no, pues que no le satisfacían las ofertas.
Claro, la oferta de un equipo de segunda B, del grupo primero o del grupo cuarto, no te interesa.
El Alondras, por ejemplo, sí.
Bueno, o el Guijuelo, no lo sé. Y dice, yo no me voy allí.
A mí lo que me sabe mal es que para el español, que sumando estas bajas fichas, porque son fichas bajas, pero vamos sumando una ficha baja de este, una ficha baja del otro, de jugadores que sabemos y que se les ha dicho que no van a contar con excesivos minutos, claro, vas sumando y al final pues la nómina crece, ¿no? Y eso es lo que me sabe un poco de mal para desde el punto de vista del español, del club, y también para los jugadores. No entiendo realmente esa decisión de Germán y tal vez de otros, ¿eh? Bueno, estaba pensando Cristian Alfonso.
Pero luego hablamos de otros cuando vayamos por líneas.
Lo de Germán realmente es que él sabe perfectamente que no va a jugar, a no ser que se produzca pues una carambola de lesiones.
De... Imagínate, que se lesiona Pau o se lesiona Kiko.
Claro, pero es que
¿Y Andrés?
Es que Andrés ha venido para
Andrés teóricamente era el tercer portero.
Pero cualquiera de los que están en el B, y sobre todo los que han venido fichados este año, sí, pero no se ha fichado exclusivamente pensando única y exclusivamente para que jueguen en segunda B. Todos tienen posibilidades reales de llegar a primera división, o al menos de llegar al primer equipo del español. Después, que se mantengan o no, eso ya depende de un montón de factores, ¿no? Pero todos tienen posibilidades, y más los que han llegado, que se les ha fichado yo con esta intención.
Sí, pero en el tema que comentabas de Cristian Alfonso y Tejera, que se han ido cedidos,
por ejemplo,
el gran cambio que había es Tejera se ha ido al Alavés, donde ha jugado, y él ha dicho, sí, me llama el Alavés, quiero ir allí. Y en el caso de Girona,
Cristian Gómez también
está en Girona, pero es que claro, los llama Quique Cárcel, que coincidió con eso del Hospitalet, y entonces claro, él sabe que va a tener minutos. Cristian Alfonso ha visto que no iba a tener minutos y dice, prefiero estar en un segunda, tuvo mala suerte el año pasado en Alcorcón, que pueda aspirar a jugar. Claro, ya es un segunda, no es un segunda B.
Sí,
¿no?
Pero a ver, Germán Parreño, creo que con 21 años se puede ir a un segunda B.
Sí, no.
Yo soy Germán Parreño.
Sí, se fue Kiko.
Y me voy a un segunda B este año para jugar.
Se fue Kiko después, claro, de jugar en primera.
Vamos a ver, en el B tenemos tres jugadores que han debutado en primera división. Robert, el lateral, jugó en primera división en el Rayo.
En el Rayo.
Marc Fernández jugó...
En el Mallorca.
Jugó en el Mallorca.
Y Luque jugó en el Racing de Santander.
Pues mira, cuatro. Y Adrià Carmona jugó en el Zaragoza de Manolo Jiménez. Debutó y jugó en el Sadar contra Osasuna. Es decir, hay cuatro jugadores en el B que han debutado en primera división. Marc Fernández, por cierto, contra el Español debutó con el Mallorca. De Gregorio Manzano, es decir, estamos hablando de relativamente cerca, ¿no? Y que ahora, por diferentes circunstancias, uno se ha ido a Israel, no le ha ido bien, el otro tal y cual, el otro a Dinamarca y no sé dónde, y ahora están jugando en segunda B. Y para mí esto es un relanzar o un paso adelante en su carrera, porque realmente están en un segunda B donde van a disponer de minutos y donde están en un escaparate donde hay muchas más posibilidades de que se fijen en ellos jugando que no estar en una primera división, pero no ir ni siquiera convocado. porque es el caso de Germán, no va a ir ni siquiera convocado, a no ser que se produzcan lesiones, que se produzcan tal. Y en caso de estas lesiones, a lo mejor también está truncando de alguna manera, entre comillas, truncando, pero fastidiando los planes de poder promocionar a Andrés, o poder promocionar a Néstor, o poder promocionar a dos de los porteros que están en el B. La situación de Coque tampoco la entiendo.
No, lo que pasa es que dentro del club no, os lo digo, no ha gustado la postura de Germán. O sea, no ha gustado, pues, tanto a nivel de planificación deportiva, porque no se necesitaba un tercer portero en el primer equipo. Si hubiera una contingencia, pues se miraba al filial. Y, sí, sí. Y luego el propio jugador con 21 años, tú tienes que coger minutos, y más para un portero, que es importante, es como los pilotos, tienes que coger horas de vuelo, sí, necesitas, sí, sí. O sea...
Para cualquier jugador, pero...
Y más para un portero.
Y más para un portero que Germán, pues en las actuaciones que ha tenido el año pasado, pues salió un poco mal parado.
Oye, lo que tú has dicho, el caso de Kiko Casillas estuvo en el Cádiz y estuvo en el Cartagena.
Y de Cádiz salió con la puerta de atrás.
La puerta de atrás, que pero eso lo curtió.
Claro.
Y después cuando empezó a subir fue en el Cartagena, que jugó con Jim.
Sí, es verdad.
Jugó con Jim ahí en el Cartagena, y que fue una buena temporada, que lo acabaron séptimo o octavo.
Sí, el gran Cartagena aquel que...
Estuvieron a punto de meterse entre los tres primeros. Bueno. Antes no había playoff cuando el Cartagena estaba en segunda.
Después Jim es cuando se va a entrenar al Levante.
Levante. Bueno, dejamos la portería ya. Vamos con la defensa, que tenemos dos bajas. Dos. Una es la de Héctor Moreno, que veremos cómo acaba todo el tema Moreno, porque hasta enero no va a jugar. Luego la de Eric. ¿Pensáis que de la defensa lo que más está fallando son los laterales? Porque además está el caso Clerc también. Estamos hablando de que hay tres laterales zurdos y tres laterales derechos. Mationi, que no cuenta, Clerc, que no cuenta, Javi López Arbilla... Y Víctor Álvarez y Fuentes. Y sí. Fuentes afortunadamente ya está recuperado.
Yo creo que el punto más flojo del equipo esta temporada son los laterales. Está por ver ahora cuando vuelva Fuentes, también que Javi López recupere un poco el tono del año pasado. Y después Víctor Álvarez también, que se ponga un poquito las pilas. Yo espero mucho más de Víctor Álvarez. O sea... le falta un poquito de...
Mala leche.
Bueno, sí, coraje, o sea...
Curtirse,
no. A ver, es un jugador muy joven también. Estamos hablando de 20, 21 años. Pero yo espero un poco más. Y Arbilla, por ahora, claro, la primera en la frente, ¿no? Aquella expulsión en minuto 31 en el primer partido. Pero bueno, yo creo que al final los titulares con el tiempo serán Fuentes.
¿Y Javi López, tú crees?
Sí.
Yo creo que sí.
Ahora le ha ganado la partida Arbilla.
Arbilla le ha ganado la partida, sí. A Javi López.
Pero yo creo que al final se acabará imponiendo Javi.
Para eso Javi López tiene que volver a ser el del año pasado.
Sí,
porque
si es el
del otro día...
No, pero por eso te estoy diciendo. Yo creo que a la larga acabarán siendo los...
¿Y qué hacemos, por ejemplo, con Clerc y Mationi? Claro, Clerc viene de una cesión del Sabadell de la temporada pasada donde estuvo bien.
Claro.
A ver, lo hemos comentado muchas veces. Estamos hablando de opiniones personales que, Román va a los entrenamientos, pero los verdaderos entrenamientos no los ve.
No.
Esta es la realidad.
No lo ve nadie.
No, pero le digo porque él va normalmente allí a Dani Jarque. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no sabes por qué... El míster no confía en Clerc. Por ejemplo, ¿por qué el míster no? Bueno, lo de Mationi ya lo sabemos todos, que está jugando ha jugado de interior. Claro, que a mí me parece también una locura, es decir, un jugador que cobra, es el que más cobra de la plantilla, que ha ido convocado dos veces, no juega ni de lateral ni tampoco de interior.
Sí, pero eso ya no es culpa de Mationi.
No, yo no le he hecho la culpa. Bueno, hay parte de culpa para mí de Mationi,
sí, sí.
De no decir, oye...
La palabra culpa es muy fuerte, pero...
Responsabilidad de...
Habrían matices ahí, Román.
Sí, pero nadie perdona lo...
Pero, a ver...
Lo firmado. Pero estamos en lo mismo, es decir, tú, si
Mationi
nadie perdona lo firmado, pero
a cambio de
no jugar, ¿eh? Es decir, que a lo mejor se rebaja la ficha al 50%, seguiría teniendo una ficha... muy alta, con el 50% de descuento o de rebaja, seguiría teniendo de ficha muy alta, y a lo mejor sería más fácil poder jugar en otro equipo, no voy a decir nombres, en otro, pero al menos jugar al menos cobrar, porque con la mitad de lo que cobra seguiría teniendo una ficha alta dentro del fútbol español de esa liga de,
no, a ver,
de
15 equipos. La ficha que cobra Mattioni actualmente ya está fuera de mercado.
Totalmente desfasada.
Sí, de pero mercado. El español la tiene que pagar.
Claro.
Sí, pero está fuera de mercado. Claro. O sea.
Pero por eso siempre lo hemos comentado. ¿Por qué Felipe no es capaz, después de los 3 años casi que se ha pasado sin jugar, el decir, oye, pues... yo no digo, el club ha intentado una rescisión de contrato, pero claro, si el jugador te dice no, yo hasta la última peseta, hasta el último euro, no puedes hacerlo, tienes que aguantar. Pero claro, ¿cuál es el papel de Felipe Mattioni en este equipo?
Bueno, pues intentar aprovecharlo, o sea, en las dos convocatorias se lo ha llevado. O sea,
sí, pero a
lo
ver...
estará viendo.
Ya no lo ve
como lateral. Para
el papel de Mattioni,
fuera.
Lo que está haciendo Mattioni en la plantilla es cobrar cada vez. Es que nada más.
Sí,
tú lleva 5 años cobrando y sin hacer nada más.
Veces, sí, obviamente. Sí.
Es una, para mí es una de las penas mayores que tengo es... que, no haber visto al verdadero Felipe Mattioni.
Nadie duda del Mattioni.
No, y a mí me... Y yo recuerdo que estábamos en Perelada, no estaba Román, estaba Manel. No, cuando le Mattioni estaba Manel Rodríguez.
Estaba que lo escribiste en un papelito.
Sí, el famoso fichaje, el papelito.
Sí.
Pero yo se lo escribí a Manel, porque tú aún no habías llegado tú viniste más tarde. Vino más tarde.
No, porque hacíamos el relevo, eran 18 días o 20. Aquello era una maratón.
Y a todos, Román nos pareció un pedazo de fichaje, el de Felipe Mattioni. Además, venía con la carta libertad, porque venía libre, a cambio de tener de cada año la ficha más elevada. Pero claro, primer año se lesiona, segundo año se lesiona, y claro, estamos en una situación difícil por parte del club. No sé, ese gesto. Siempre hemos pedido un gesto de Mattioni o del representante para decir, oye...
Pero no se produce este gesto.
No, ya no se va a producir.
Ya no se va a producir.
Ni lo tendrás.
Por tanto, yo no puedo meterles en el mismo saco a Carlos Clerc y a Felipe Mattioni. Son dos jugadores completamente diferentes en cuanto... incluso en cuanto a cariño personal. Uno viene de la cantera, uno está jugando porque...
Sí, pero yo
no
a Clerc le tengo mucho cariño, pero a Mattioni también.
Bueno,
le tengo mucha aprecio a Felipe.
A mí, bueno, sí, me da igual.
Yo tengo una buena relación con él. Es un tipo sensacional, yo te lo digo. O sea, de trato muy...
humilde, simpático, muy bien, sí, agradable, sí. Educadísimo. Pero cariños, yo solo tengo la gente que rinde en español. Y en caso de igualdad, pues siempre a uno de la cantera, que es con el que voy a tener paciencia.
Pero es que
estamos hablando pero bueno, dos jugadores que parece que no van a entrar mucho, o al menos hasta ahora no.
Bueno, pero
no, Clerc, por diferentes circunstancias, tal vez, porque Clerc tiene muchísimo margen de mejora.
Pero tiene que dar un paso adelante, yo creo que le...
Y yo espero que lo dé,
El año pasado...
Clerc de ahora no
la tiene. Segunda vuelta el Sabadell... O sea, a mí el compañero que hacía el Sabadell, que veía todos los partidos, me dijo, Clerc, que el mejor del Sabadell en esta segunda vuelta.
Por eso es lo de los entrenamientos. ¿Qué ha visto el míster en Víctor, que no ha visto en Clerc, para que solo se lleve un lateral? Y claro, es que Clerc no ha entrado en ninguna convocatoria.
Yo creo que hay algo más ahí. Algo más, algo de ellos, no sé, algún pique por algo. No,
yo no creo que sea pique. No, a ver,
Clerc
es disciplinado. No,
es muy buen tío, Clerc.
Yo lo aprecio mucho.
Yo creo más que es un tema pues deportivo y táctico, o a lo mejor le encaja más o no le acaba de gustar.
Extremadamente, o sea, es muy extrovertido, pero...
De todas maneras, Clerc, ¿no creéis que es más interior que lateral?
Totalmente. Al menos, yo las veces que le he visto en el B,
la temporada anterior, jugaba de interior. Se fue al Sabadell y volvió a ser lateral.
Y parece ser que lo hizo muy bien, como dice
Román.
Sí, no,
verdad.
Yo no
es
le
verdad,
vi, en el Sabadell no le vi. Le había visto muchas veces en Saladería y era
yo creo que
muy
es un
interior, pero buenísimo.
Para Montañés. Pero Montañés va a jugar por la izquierda y Lucas por la derecha, en teoría.
Sí, no, es que la lógica es que Lucas Vázquez fue por la derecha, pero bueno. Mm. Bueno, pues ahí está. En el centro de la defensa, Álvaro, creo que...
Para mí muy bien.
Aunque el primer gol, él sabe que se lo come.
Sí.
Porque llega
porque
tarde.
Ese centro no... Sí, yo creo que ese error de Álvaro, pero a ver, son estos desajustamientos, me iba a salir desajustes.
No, es que dijo Sergio en rueda de prensa que el primer gol es un error colectivo.
Colectivo, sí, colectivo. Porque te abren por por banda izquierda de la Cofreco, que le sube después de Nairo.
Kiko tampoco está bien.
Llegan claro, es que es una concatenación de errores, y luego después el segundo también de estrategia, pues ahí tienes que también defender.
No, pero el segundo yo lo veo grave, el segundo, porque en todos los córneres el Sevilla hace placajes, en todos, y ahí te placan a dos jugadores, o pantalla, como quieras llamarle, y no puedes dejar a Iborra solo, que es el más alto además del Sevilla, y remata fácil Iborra. Sí.
Remata muy fácil, remata.
Sí. Entonces, los otros... ¿cómo veis a Coloto?
Yo lo veo bien.
Tira más.
Yo lo veo bien, y eso que es principio de temporada, porque es un jugador que le cuesta entrar, ¿eh?
Es diésel.
Sí, no, pero por la edad, son 33 años...
Sí, pero se siente el jefe de la defensa.
Sí.
Asume responsabilidades, y yo pienso que va...
Yo creo que
va a ser una buena temporada de Coloto.
Y conjugan bien con la velocidad de...
A todos los galones de Héctor un poco, ¿no? Quizá, porque...
Bueno, ahora es que
yo creo que Coloto está por encima de Héctor.
Sí, sí.
Yo también lo pienso.
Coloto siempre ha sido el jefe de la defensa.
Sí.
O sea, es el que marca la línea. Moreno, digamos, daba un paso más en partidos grandes. En partidos de estos de... Y cuando digo grandes, de rivales mediáticos.
Sí, cuando llegaba la Almería...
Cuando llegaba la Almería, como que bajaba un poquito el pistón, ¿no? Y a mí la pena es que se haya lesionado, ¿no? Porque si no, yo lo veía la venta clarísima. Y yo, en lo que es el eje central, no creo que...
¿Y cuando esté
el
problema?
¿Cuando esté Eric? Bueno, pues más competencia, pero si Álvaro lo está haciendo bien... Eric no jugará, y lo podrás esperar. Tendrá que esperar, porque primero, si tú tienes un jugador en la primera plantilla, si te rinde Álvaro, tú no le puedes...
Yo siempre pienso que hay que tener respeto al que está jugando.
Y si lo está haciendo bien, claro.
Es que Eric iba a ser titular si no se hubiera lesionado, ¿eh?
Bueno,
pero a lo que tú preguntabas al principio de la defensa y tal, para mí los dos laterales, pero sobre todo el lateral izquierdo ahora mismo está flojo. Es el punto débil del Español con Víctor Álvarez. Flojo. Esperemos a Fuentes, porque el lateral derecho, para mí Arbilla, creo que es un buen futbolista. Creo que al menos hay competencia, que el año pasado no existía. Por tanto,
eso redundará.
Eso también va a tensar un poco más a Javi López, ¿no? Claro. Y el centro de la defensa lo veo pues bien cubierto, con Eric cuando se recupere, con Coloto y Álvaro, por supuesto, y no olvidemos que Cañas también ha jugado alguna vez de
central. Ya, pero no vayamos a hacer invento con Cañas atrás.
En el Betis había jugado de central.
¿Te olvidas a Raúl Rodríguez entonces? ¿Cuál es el papel de Raúl Rodríguez en este equipo?
Pues
convocado ha ido, pero...
Es lo que el de Clerc ahora mismo, es decir, no contar ni en las convocatorias.
No, la convocatoria Raúl ha ido.
Mira, Raúl, si hay un problema... Raúl irá asiduamente a las convocatorias.
Bueno, es cuando esté Eric, ¿no?
Cuando esté Eric,
pues a lo mejor ya no irá. Pero bueno, ahora va a ir porque en un momento dado te puede jugar de lateral derecho. Te puede jugar en el centro de la defensa y también te puede jugar de pivote. Es lo bueno que tiene. Ya sé que mucha gente no lo puede ver, pero si tienes este activo lo tienes que utilizar.
Lo único que no he entendido de Sergio es que se la juegue simplemente con un lateral izquierdo en la convocatoria, teniendo a Duarte, por ejemplo, que puede también sustituir a un central en un momento
pues
dado.
Por eso llama la atención de que no convoca a Clerc. Pues se llama mucho. Que con Javier lo comentamos, la primera convocatoria, es decir,
pero Clerc es lateral interior, es decir, es carrilero.
Es que yo, por ejemplo, Duarte, además de carrilero, a Víctor Álvarez lo veo más de interior que de lateral.
Yo también.
¿A quién? ¿A Víctor?
Sí, yo también.
Entonces solo hay un lateral, que es Fuentes.
Digo que lo veo más, que no significa que no sea lateral, pero cuando Víctor pasa el centro del campo, no sufre. Yeah. Sufre cuando está en la parte
Yo le veo
defensiva.
Más a gusto a él cuando pasa la...
Claro.
Él está más
técnicamente,
más
porque es un jugador que técnicamente es bueno, pero claro, luego los centros ya prefiero no...
En defensa sufre.
Bueno, pero es importante, que vaya creciendo, porque... Y tiene edad para crecer. Y a ver, y si yo recuerdo, lo comentábamos el otro día, yo recuerdo partidos buenos de Víctor.
De interior, yo lo veo más de interior que de lateral, Román, ahora. Pero bueno, son decisiones del entrenador.
Sí,
hemos analizado portero, defensa, y ahora nos vamos al centro del campo, que ahí hay un batiburrillo también. Depende del sistema de juego, etcétera, claro, etcétera, la llegada de Caña,
pero
la marcha.
El batiburrillo es lo que te permite varios
sí,
sistemas,
pero
¿no?
Bueno, pero hay jugadores...
Pero es que el problema, yo creo que en el batiburrillo, en el centro del campo, está la, por así decirlo, la, la piedra filosofal de este equipo.
La sala de máquinas, ¿no?
No. Y está la clave de que este proyecto funcione. Porque hasta ahora Sergio no ha dado con la tecla. O sea, se...
Cogemos un coche, ¿no?
Sí. Bueno.
Tomamos un aperitivo y nos cogemos un Toyota, porque en la sala de máquinas, la mejor sala de máquinas de un coche está en Toyota. Ahí vamos.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
La marisquería en casa.
7:51, seguimos con nuestra tertulia de cada martes con Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Qué bien siente un café, Miedes, ¿eh?
Muy bueno.
Que te estás tomando ahí, ¿eh? Es impresionante.
Con esa cremita.
Llevas dos ahí hoy ya.
Sí, sí. Y las infusiones, qué buenas que son.
Las infusiones, nos ha enviado un...
¿El Vicent?
Sí, a través de Twitter.
Está ocioso.
Que no, que ya está escuchando a través de AC Radio Delighted. Claro, pues...
Saludos a Vicent.
Saludos. Bueno, tema del centro del campo, a ver. Llegada de Cañas, marcha de David. Ya sé, lo voy a hacer una locura. Pero bueno.
Igual estoy de acuerdo con tu locura y no sé lo que vas a decir, ¿eh?
Cañas... es mejor que David López. Y ya está.
Depende.
Para mí, Cañas es mejor que David.
¿En qué sentido?
En experiencia.
El que tiene más salida de balón, tiene más experiencia.
Y más experiencia. Yo no estoy diciendo que David sea mal jugador, ni mucho menos. Ojo, que nadie se vuelva loco ahora. Pero si a mí me dan a elegir ahora entre David López y Cañas, yo me quedo con Cañas. Luego te puede salir Rana. Bueno, es verdad. Es decir...
A ver,
es una opinión personal. Luego
Cañas a lo mejor tiene, a ver, tampoco la gente que no se piense que Cañas es un pelotero.
No.
Tiene más salida, por ejemplo, de pelota que David. Eso sí. Pero David tiene más físico y posiblemente por cómo jugaba sobre todo Aguirre.
Con Aguirre era mejor David López.
Es mejor David López porque es un jugador con más altura. O sea, Cañas creo que hace 1,78 m, 1,80 m raspado. Y David estamos hablando de 1,85 m, ¿no?
Y 90 casi, 87 creo.
Sí, bueno, son 5
centímetros más. ¿Que dentro de 2-3 años David será, si no pasa nada, mejor que Cañas? También. Pero actualmente, por experiencia, creo que Cañas le va mejor al Español con ese sistema que David López. Otra cosa es que, repito, luego...
A mí posiblemente para el sistema de Sergio, que quiere implementar Sergio, seguramente irá mejor Cañas. Y sobre todo si es el Cañas de hace
dos años.
Un jugador que se asocia bien. Además, una cosa buena que tiene, que yo lo he dicho en la presentación, que ya conoce a gente.
Sí.
Y otra cosa que a mí me parece esencial es que a mí me gusta cuando los jugadores vienen a un club cuando lo han pasado mal en el club del que procede. O sea...
Como
Víctor Sánchez y como el caso no llega al extremo de Víctor Sánchez que le sacaran la metralleta
y el checheno
y los Kalashnikov en el vestuario, pero Cañas ha pasado 3-4 meses complicado y de eso que te envíen al filial ya vienes picado y con ganas de demostrar, de decir, oye, me habéis hecho esto, pero mira, de jugar al Swansea, que tampoco no es el equipo puntero de la Premier, y me voy a un Español, me voy a una ciudad como Barcelona y os voy a demostrar que, y lo vais a ver en los resúmenes.
Fíjate, Cañas se va del Betis al Swansea por dinero, porque el Swansea paga y deja de jugar la Europa League. Igual también se fue Beñat ese mismo año al Atlético de Bilbao. Está, lo ficha Laudrup. Y si Laudrup lo ficha es porque Laudrup toca, es un, sí. Los equipos de la U tocan, no son tuercebotas.
De todas maneras,
conocía el mercado, y por lo tanto se va allí, echan a Laudrup, que yo nunca entendí por qué lo echaron, pero bueno, lo echan de allí, y a partir de ahí Cañas ya el año pasado tampoco jugó
mucho.
No,
es que se
Se ha encargado a Cañas, a Chico Flores,
Michu.
Al Michu.
Solo queda Jordi Amat.
Queda Jordi Amat y Rangel, que ya que llevaba... Ya es una institución allá, está casado con una galesa, él ya es más de Swansea que de Tarragona.
Cañas, Víctor...
Cañas, un poco difiero un poco contigo en lo que has dicho, Román, de que es más jugador que va a tener más salida que David. Yo creo que a Cañas tampoco hay que pedirle mucha salida de balón. Yo a Cañas le pido...
No es un pelotero. No es un pelotero.
Cañas va a ser el dueño del medio campo.
Yo diría que es como
un Víctor Sánchez, pero sin tarjetas.
Sí, pues.
Bueno, vamos a, ya que hablamos de eso.
Sí, sí.
El centro, se supone que seguiremos con un 4-4-2. Sí. En principio, yo sigo pensando que sin Caicedo no podemos jugar con el 4-4-2, pero eso es una opinión personal.
Yo también lo creo, y creo que el 4-4-2 lo juegas porque tienes a Caicedo y Sergio García. Que eso es la idea que tiene el cuerpo técnico. Que dice, si tengo a Sergio y a Caicedo, tengo que hacer dos puntas.
Suponiendo que sea 4-2-3-1, 4-4-2. Víctor y Cañas van a estar ahí, teóricamente.
Seguro.
Porque sí, luego hablamos de los colaterales que hay por allí. Alex, Abraham, por ejemplo.
Salva Sevilla,
que yo Salva Sevilla lo veo lento. Pero
yo Salva Sevilla no lo veo en un 4-4-2.
No, yo tampoco. No. Yo lo veo en un 4-2-3-1 por delante.
Por detrás del delantero.
Sí.
Ese es su sitio.
Sí, sí, sí.
Porque es un jugador que tiene pase, tiene desplazamiento en largo. Se asocia bien en corto, pero a la banda no tiene velocidad. Verdú es cuando lo metías en la banda...
Moría.
Y Salva Sevilla es lo mismo.
Cuando está en la banda, como su tendencia natural es irse al centro, entonces el lateral lo pasa fatal con él.
Pero el gran problema que tienes de raíz es, jugando con el doble pivote que dices, que no me desagrada, pero claro, ¿quién lleva las pelotas a los delanteros? Claro, juegas con dos bandas muy rápidos... Que ahí está un poco la clave, pero a mí me falta un poco ese juego asociativo. Ya sé que esto es como la teoría de la manta.
Más salida que sí. David tiene,
Sí,
Cañas.
Pero el problema es la teoría de la manta. Si tú juegas con un jugador de más toque, que a lo mejor Salva Sevilla, a lo mejor metiéndolo ahí en medio, tú dices que no lo deja.
No lo va a meter.
Pero a lo mejor...
Ni a Alex Fernández tampoco lo va a meter.
A lo mejor Alex sería ese jugador, ¿no? Que todos esperamos que tenga un poco más de...
Román, que Alex, teóricamente, cuando vino el año pasado... Vino como pivote, no como pivote defensivo como David López, pero tampoco vino como un organizador.
En el Castilla era organizador, era un jugador que jugaba dos, tres toques abriendo pelotas
jugaba
a la banda.
Por el 8 y jugaba
para Morata, para Gesé y abriendo rápido, o sea, jugaba
yo,
ahí.
Yo
lo
no
que
sé
pasa
cómo,
que no defiende.
¿Cómo va a solucionar Sergio? Lo que estás diciendo de la salida de balón en medio campo, en esta sala de máquinas, que es donde se va, pues donde se organiza todo el fútbol, ¿no?
Es que ese es el gran interrogante que hay. Es el gran interrogante.
Porque los dos pivotes estos los tenemos claros, creo que han venido, y además que son dos muy buenos pivotes, dos muy buenos jugadores, tanto Víctor Sánchez como Cañas. Los dos muy buenos.
¿No veis? Abraham, ¿cómo te pareció el otro día?
No, Abraham pues ha perdido la oportunidad que le dieron, es que las está perdiendo una detrás de otra. Está perdiendo todas las oportunidades que le están dando esta pretemporada y ya en la pretemporada.
Estoy de acuerdo con...
Entonces...
Le metió ganas, pero... Ostras, yo tengo ganas de volver a ver ese jugador que... Yo me acuerdo, o sea, aquel mes de enero deslumbró y al final, claro, lo sacó a Aguirre. Y a ver, Abraham, por ejemplo, sería el jugador este que podría dar equilibrio. Es que yo el problema que veo es que el equipo se rompe.
Sí. Sí, sí, y hay mucha distancia entre los dos de arriba y los cuatro que juegan en línea.
No juegan en línea, juegan en...
Ahora Cañas jugará un poquillín por delante del central.
Yo creo que de entrada apuntará a ese centro del campo. Yo creo que jugará clarísimamente con Cañas y Víctor.
Sí, y Cañas hará un poco el papel de David, de bajar entre los centrales para subir un poco el balón.
Y Víctor más de todo terreno y sobre todo aprovechar las bandas. Y contra el Valencia esperar un poquito e intentar ir a la contra. Con Lucas y con
Montañez. No creo que llegue.
Pues...
Y veremos Caicedo si llega también. Esperemos que sí.
Pues entonces yo...
Entonces creo, es un 4-2-3-1.
Yo si no está Caicedo... Y no tienes Montañés, un 4-2-3-1,
no, sí, pero el otro día hicimos un 4-4-2.
Con Salva Sevilla, Sergio en punta, Salva Sevilla de media punta.
Lucas en una banda.
Lucas en una banda.
¿Y en la otra banda quién pones? A Stuani no lo puede, no va a jugar en una banda Stuani.
Yo no podría Stuani, me pues.
¿Quién queda? Manu Lanzarote, que tampoco cuenta.
Pues es que Salva Sevilla es desaprovecharlo, y más cuando no, tienes.
Salva Sevilla de jugar en medio.
O a lo mejor decide poner ahí a Abraham de media punta, no sé.
¿Por qué no puede llamar a Clerc?
O a Clerc, yo creo que.
Mateo en una banda y pues a lo mejor, Lucas Vázquez en otra.
Pues a lo mejor, hombre, regate.
Quedan 2 semanas para.
No, y lo bueno es que este parón va a venir bien.
¿Montañés seguro que no queda?
Son 2 semanas.
Muy justo, son 2 semanas, muy justo, muy justo. Pero bueno, serán unos días que van bien con el parón de selecciones para ir acoplando todo el engranaje y puliendo un poco esos defectos.
Porque Alex no lo veis en una banda.
No, Alex no lo veo en una banda. Alex no. Alex incluso peor que Salva Sevilla. Yo creo. Y a más Sergio, si una cosa tiene clara es que quiere velocidad por el exterior, pero ahí está. O sea, a mí lo que me preocupa es la circulación de balón, cómo hacer esas transiciones defensa ataque, que veo que a ver, estamos empezando. Yo creo que en la primera tertulia dije, no vamos a ver este equipo, su verdadera dimensión no la vamos a ver hasta octubre. Lo que pasa es que el fútbol, el tiempo es escaso y la gente se pone nerviosa. Imagínate que pierdes en Mestalla, te vas con 1-9, viene el Málaga, o sea.
Yo sigo diciendo desde principio de temporada que se hablaba del 4-4-2, que hablábamos todos, que para jugar con las bandas. Yo sigo diciendo que con este sistema hay 2 pivotes por delante de defensa, un agujero en medio total, 2 tíos que están corriendo por las bandas y 2 tíos delante. Pero claro, entre los de atrás y los de delante hay una parcela allí que no la controla nadie. Por eso yo soy más partidario del 4-2-3-1. Tienes un media punta que al menos te puede hacer algo ahí.
Pero bueno, o el 4-4-2 en rombo.
Yo ya me imagino que hay partidos que has de aplicar un sistema u otro, depende del rival, esto lo entiendo.
El sistema también lo hacen bueno o malo los jugadores,
sí,
¿no?
Claro,
y por eso el problema es que yo creo que lo que está faltando es esa pieza, el doble pivote, ¿no? Si escoges Cañas, Víctor, claro, vas a seguir como con un estilo como Víctor con David López.
Con David es lo mismo.
O sea, de contención. Y es verdad que se tiene que agrupar más, y estoy un poco con lo que dices.
Vamos a un campo que se nos da mal, por las circunstancias que sean.
A robar carteras.
Es el Valencia, a robar carteras.
Pero no estará Negredo.
Y a lo mejor
es igual, pero ya veremos el hábito que nos pita allí, que todos tenemos un historial allí en Valencia tremendo, ¿eh?
A lo mejor el 4-2-3-1, para Mestalla, pues a lo mejor sería más acertado el 4-4-2. Porque sigue faltando lo que decía José María, este espacio enorme entre los 2 pivotes por el centro y
es que hay una parcela, Sergio, hay que una es el parcela que baja ahí un poco, ¿no? que no la controla nadie. A menos es mi parecer, no sé.
Por si a veces hablo de los 4 en medio campo en rombo, uno que es Cañas, evidente, ahora que juega por delante de los centrales, y el otro, Víctor Sánchez, que tampoco se le puede pedir, en fin, que organice mucho, pero tiene muchísimas virtudes todas, Víctor Sánchez, pero la de organizar igual no es su fuerte. No sé si en algún momento del partido podría Salva Sevilla ocupar esa posición de organizar, de distribuir.
Entonces tienes que sacrificar un delantero, a Sergio o a Caicedo con el 4-2-3-1.
Claro.
O situar a Sergio en la banda y dejar arriba a Caicedo.
Bueno, podría ser una opción, sí.
Sí,
claro, Lucas Vázquez
podría ser
en una banda, Sergio en la otra. Pero entonces, y Caicedo arriba.
Aunque estén Sergio y Caicedo, seguiría siendo un 4-2-3-1.
No, estoy hablando de un 4-2-3-1.
Sí, sí, sí.
Pero sacrificas a. Cuando
el año pasado.
Si era Montañés. No sé, o a Lucas Vázquez.
El año pasado yo vi algún partido que Sergio y Córdoba se intercambiaban bastante las posiciones en un 4-2-3-1.
Bueno, sin ir más lejos, en el último partido, en los minutos finales, Sergio bajó mucho.
Sí.
Él la hacía las jugadas, intentaba asistir. O sea.
Es que en un 4-2-2 los 2 puntas no pueden ser de características iguales.
No.
Tienen que ser complementarios. con Córdoba pasaba, con Sergio se complementaban.
Y con Caicedo también.
Los dos puntas ideales,
y,
claro.
Y a ver, ahora estamos viendo un poco los aspectos negativos.
Sí, claro,
¿dónde falla? ¿Dónde falla?
Si llevaron los expuestos, no lo analizaremos
a lo mejor de otra manera.
Pero yo ahí es donde veo el déficit, ¿no? De quién lleva un poco la brújula del equipo y esas transiciones, pero por ejemplo yo creo que el pilar en defensa, el eje defensivo es bueno y la portería también es buena y la delantera, o sea, hoy lo escribían en el Sportivo que cuántos equipos se cambiarían por tener la delantera del Español.
También vamos a sacar una parte positiva, es que quiero decir que también hemos tenido muy mala suerte porque Caicedo lesionado. Y eso es vital. El sistema está casi hecho para Caicedo.
Es una pieza básica en el esquema.
Claro,
se te rompe una pieza
vital. El día de Almería no estuvo bien porque no estaba bien. Y luego pasa la expulsión de Arbilla y hay que cambiar un poco todo. Uh-huh. Pero con un Caicedo al 100%, con Sergio bien... Caicedo, yo no tengo ningún miedo, claro.
Sergio al 100%, lo que decía Romano y lo que escribías, es que esta delantera da miedo.
Claro.
Sergio y Caicedo delante, pocos equipos de esa famosa nuestra liga, que no sé de cuántos equipos la componen, esto es importante, Sergio y Caicedo.
Es que...
Y después, se me ha olvidado cuando hablábamos del mediocampo, no olvidemos que tenemos un jugador que seguro va a ocupar esa función de enganche... Sin dejar de trabajar,
me vamos a hablar.
Evidentemente Joan Jordan, Joan Jordan, que es muy completo este jugador, que tiene un fútbol que ahora lo estamos conociendo todos, que es técnico, que tiene una visión de juego privilegiada.
Yo creo que Jordan está por delante de Alex ahora,
Y que trabaja mucho, sí,
está muy motivado. Sí.
Trabaja
muy
mucho.
Muy motivado, yo el otro día contra
hombre, el otro día solo tienes que ver que salió Jordán y se quedó Alex en el banquillo.
Por eso digo que está por delante.
Yo supongo que el mensaje es claro. En el primer partido Alex se queda fuera. En el segundo lo convocas, pero le pasa por delante Joan Jordán. Entonces claro, es en plan, te estoy dando dos electroshocks para que te despiertes, porque el que frenó.
Y con Abraham no le han dado el electroshock, pero le han enchufado ya el cable.
Bien, pero el que frenó la salida de Alex fue Sergio. Sergio le dijo...
Sergio Alex es un buen jugador para estar en la plantilla.
Sí, tenía mercado para marchar.
Sí, pero
Sergio le dijo, yo quiero que te quedes, no te voy a dejar marchar. O sea, que él confía en él, lo que pasa, quiere exprimirlo, quiere que dé un paso adelante, que espabile. Que espabile. Y la actitud, por lo menos públicamente, de Alex, yo creo que es positiva, en lugar de... De que podría salir uno estilo Tievi y rajar.
No, pero es que lo del innombrable.
No, ya.
Claro.
No, pero te quiero decir.
Gracias al innombrable empatamos el partido también,
Que Alex por lo menos lo veo es un chaval listo.
Sí, sí, hombre.
Además, muy buen jugador.
¿De dónde viene también? Es decir, está comprometido con el club.
Y yo creo que nos acabará dando alegrías.
¿Y con Lanzarote qué hacemos?
¿Con Manu?
A mí Lanzarote es una... Para mí es una gran decepción.
Porque no estuvo convocado tampoco.
Es una gran decepción porque yo confiaba muchísimo en Lanzarote. Muchísimo, muchísimo. Y sobre todo recuerdo pues los primeros partidos que hizo, aquel gol que hizo en Granada. Uh-huh. O sea, tiene un toque privilegiado. Sí. Para lanzar faltas.
La falta dentro del área.
Pero bueno, es lo que me decían en Sabadell. Dice, el gran problema de Lanzarote está en la cabeza. Que es un jugador que psicológicamente, pues, si no está jugando y entrando, o sea, que es un jugador que se crece.
Frágil, tal vez.
Sí, se crece.
Creo que Sergio le ha dado oportunidades, porque en el Ciudad de Barcelona.
No, en pretemporada ha tenido muchas oportunidades.
Todos han tenido oportunidades en pretemporada.
Y la seguirá teniendo. Sergio no va a marginar a nadie.
No hablo de eso.
Por eso yo espero que Lanzarote no se desconecte, que siga luchando. Lo que pasa que, claro, no podemos ver los entrenos, no podemos ver cómo entrenan, claro. Los buenos entrenos.
Pero bueno, los entrenos de verdad no se pueden ver, ¿eh? No nos engañemos.
Vemos las pachangas, pero lo bueno no.
Estamos hablando de una plantilla que tiene 23 jugadores, porque el 24 es Germán y no lo cuento. Quitas a los dos porteros, te quedan 21 jugadores. Más la gente del filial, que debutó Jairo y debutó Jordán. Y cuando esté Eric, Eric va a estar. Es decir, estamos hablando que del primer equipo que hay 22 jugadores, no, 21 jugadores, que no, quitando los porteros.
Uh-huh. Habrán 24.
Ahí son 24 con los tres. Es decir, te sobran 5 o 6 del primer equipo.
Es que hay 21 y uno está lesionado.
Bueno, Héctor, Moreno, claro.
O sea,
Moreno.
20, ahora mismo hay 20 jugadores de campo.
Exacto, 20 de campo más,
los
tres del filial. Pero yo quito, que son Eric, a Jordán, quita a Jairo. Porque cuando esté Caicedo, Jairo no estará posiblemente.
No,
teóricamente no, no va a estar, no va a estar.
No, pero para
Jairo, pero estoy hablando,
estímulo que vea,
él sabe que se cuenta con él, sabe
que se puede llamar.
Ya, pero quiero decirte, estamos hablando de teóricos jugadores que van a estar ahí. Es decir, ahora 5 o 6 del primer equipo que no puedan, si está todo el equipo bien. Es decir, claro, cuando haya lesionados o sancionados ya cambia. Claro, es difícil, porque no es lo mismo de cuando decía Pochettino, no, yo quiero una plantilla de 20. Claro, de 20 tienes 18, hay dos que no van a ir nunca. Y como máximo 3 o 4, porque metes a uno del filial, si es que hay.
Sí.
Pero si no, es imposible. Ahora hay jugadores que o dicen, voy, o no van a ir convocados durante muchos partidos, ¿eh?
Yo con lo que has dicho, Román, sobre Lanzarote, 100%, todo lo que has dicho lo suscribo al 100%, todas las palabras que has dicho. Decepción, esperaba más de él, pienso que también que es frágil mental y que es un buen futbolista. Lo que pasa es que, claro, somos muy buenas personas en esta tertulia y cogemos cariño, mucho cariño, muy rápidamente a todo el mundo y tal, y al final esto es un club de fútbol y tampoco son parvulitos, ni es el hijo que está jugando en el colegio que le perdonas
sí,
todas.
Sí.
Yo tengo paciencia. Y ya sabéis de muchos pies que cogeo, pero uno de ellos que es el filial. Y tengo toda la paciencia del mundo con la gente que sube del filial. Yo puedo tener mucha paciencia con Carlos Clerc, puedo tener mucha paciencia con Jairo, con Joan Jordán, puedo tener mucha paciencia con Eric. Mucha más paciencia con Eric que con Sidney, por ejemplo. Mucha más paciencia con...
Que se ha ido al Depor.
Con Joan Jordán que con Pizzi, por ejemplo. Y con Jairo, mucha más paciencia que con Simao, por ejemplo.
O con Estuani. O
con Simao, que es el que ya no está, por no decir. Pero Lanzarote es que... O Abraham, es que no tengo, porque yo no quiero tener paciencia con ellos. Oye, ¿estáis bien? Jugáis. ¿Os merecéis continuar? Continuáis. ¿No estáis bien? Fuera.
Bueno, estamos hablando de jugadores, es decir, de 28
sí,
años.
Sí, que no Abraham, son de mi cantera. Que oye, pues que estáis bien. Fantástico. Cañas. Yo no tengo por qué tener paciencia con él. Yo exijo que este jugador juegue bien.
Estos son jugadores de rendimiento inmediato, sí.
Igual que Álvaro, igual que toda esta gente. Arbilla. Oye, y todo el cariño del mundo hacia ellos, pero en la medida que me estén reportando satisfacciones...
No, por eso
y
te digo que...
Paciencia con ellos no tengo.
Por eso te digo que Lanzarote... Y a ver, yo creo que para la mayoría de los aficionados ha sido una decepción. Es una decepción porque... Hombre, yo me acuerdo de aquella jugada por la banda que hizo contra el Valencia.
Que luego marcó el innombrable.
Eso es una jugada que muy pocos jugadores
esto
pueden
es
hacerla.
Esto jugador de categoría.
De categoría. Aquella falta que te marca y te da tres puntos en Los Cármenes, sí, en Granada.
Barrera, o sea, y casi pegada
claro,
al palo.
Es que son muchos detalles y después va pasando y se diluye. Y ahora yo pensaba, digo, a ver, pues con el juego más asociativo que intentará hacer Sergio, yo creo que tendrá su oportunidad. Bueno, en estas dos primeras jornadas que no ha ido ni convocado.
Y lo que decía de la paciencia tal, también me vale para el entrenador. Yo con Sergio voy a tener mucha más paciencia que la que tuve con Aguirre. O con la que tuve con no sé quién.
Bueno, hacemos una pausa y hablamos de la paciencia, que es la madre de todas las ciencias.
Sí.
Porque hay gente que tiene muy poca, sobre todo con el entrenador.
A tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntes. A tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Especial, sí.
Así suena un atasco.
así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Star Bash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
8 y 15 minutos. 15 minutos solo nos queda de tertulia. He ido todo muy rápido hoy. Tenemos que escuchar también el montaje que Español TV ha hecho de la presentación de Cañas, con voces, hay música y todo ahí, voces del presidente, de Cañas y de Perarnau. Y una pregunta que me tiene que hacer Román, mientras me tomo un café en Ovelle, de un oyente, o es...
Un oyente tuyo.
¿Se hace la pregunta ahora o la hacemos
no,
luego?
No, te la puedo hacer y...
Pues la pregunta.
Buen amigo mío, oyente del programa, que claro, dice que no entiende cómo le pegabas tanta caña a Aguirre y ahora dice que eres demasiado laxo con Sergio, que le aceptas demasiadas cosas, por eso con la paciencia y todo
lo
eso.
Lo voy a explicar.
Y me dice, es que no entiendo, no lo entiendo. Mira que lo escucho cada día.
Lo voy a explicar. Yo con Aguirre tuve mucha paciencia. Bueno, más que paciencia, yo creí en Aguirre, y no lo voy a dudar. Es decir, cuando se plantea en su momento Marcelino Aguirre, yo dije, no, Aguirre. Y cuando Aguirre llega al equipo, me lo encuentro en el aeropuerto y vamos a Granada, yo hablo con él, le hablo de la primera temporada, y yo digo, oye, yo encantado que vengas porque creo que nos vas a salvar. Y esa temporada no dije nada de Aguirre hasta el famoso día del Getafe. Cuando ganamos en Getafe y sale en la rueda de prensa diciendo, le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer ahora. Claro, a partir de ahí es cuando yo pongo en tela de juicio si Aguirre es el entrenador la temporada siguiente. Y aquí hay personas como Ángel, que quería que siguiera, Román, que tenía sus dudas. En su momento.
No, yo en la primera temporada quería que se
Aguirre. No, pero que cuando se hizo esa pregunta fue cuando se plantean muchas dudas. Pero yo a partir de ahí dije, no, quiero que siga. Porque me parece que un entrenador no puede preguntar a la plantilla eso. Fuimos a Garós, hablé con él personalmente el primer día y él me reconoció que se había equivocado. Que se había equivocado diciendo en Getafe que no lo tenía que haber dicho. Que simplemente el equipo estaba muerto físicamente, estaba muerto y mentalmente, porque había hecho un esfuerzo de ir últimos el día que fuimos a Granada a sacar y salvar la categoría a falta de 6 jornadas. Por lo tanto, yo hasta ahí, Aguirre bien. ¿Cuándo empieza a perder la paciencia con Aguirre? Cuando él toma una postura muy bélica con la prensa y luego hace lo de Villarreal. Y la rueda de prensa después del partido ante el Athletic Club de Bilbao, cuando la gente estaba eufórica, todo el mundo estaba con Aguirre, incluso yo, y dicen, bueno, tenemos 11 puntos sobre 15, pero ya vendrá el largo invierno y tendremos que tener cuidado. Y va Villarreal y hace 8 cambios. Yo es a partir de ahí cuando digo, no confío en este entrenador, y ya está.
Yo te preguntaría.
Y yo en Sergio confío. Llevamos 2 jornadas. Pochettino, recordemos cuál fue el inicio de Pochettino en las primeras jornadas cuando cesan a Mané. Peor de lo que íbamos.
Tuvimos que hacer un stage en Navata por ahí.
Claro, empezamos fatal y eso que le ganamos a los otros. Pero lo que era la puntuación íbamos peor. El día que vamos a Pamplona, que fue ya el punto fatídico, que perdemos en el último minuto con el cabezazo de Nekumán, estábamos a 9 puntos de la salvación. Porque además ese día el Getafe gana en Sevilla. Por lo tanto, creo que...
Y acabamos décimos, ¿eh?
Bueno, pues ya está.
Pero sobre Aguirre, porque me gusta que hayas dicho que yo soy de los que lo defendían, porque era así.
Yo defendía en su momento a Aguirre.
Defendía su continuidad, pero para algunos, pues que no sé, que seguramente me han entendido mal.
¿La pregunta crees?
Sí, ya me ha dicho que gracias, ¿eh?
No, que es que yo creo en Sergio, porque es un buen entrenador y está intentando hacer un cambio de mentalidad de los jugadores.
Y eso requiere su tiempo, ¿eh?
Hombre, claro.
Eso requiere su tiempo.
Recordemos, el año pasado, 2 de 21. 2 de 21.
Yo sobre lo del año pasado, para acabar con el tema este de Aguirre, porque hay personas pues que en el Twitter me critican, hombre, qué tal, y ahora por qué no hablas de tal, y por qué no habláis, y por qué toda esta historia. Oye, pero es que vamos a ver, ¿es verdad que Aguirre, teniendo contrato con el Español, en enero negoció con la selección de Japón?
Claro que es verdad.
Es verdad. Entonces, ¿es verdad que nos ha tomado el pelo?
Es verdad.
¿Es verdad que se estuvo riendo del socio diciendo, no, si yo me planteo la continuidad, pero yo aquí estoy muy a gusto y yo con Cuellar no tengo ningún problema y tal, cuando ya tenías firmado un precontrato con la selección de Japón? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ¿a qué vienen estas defensas de este señor que se ha reído de nosotros y que ha hecho lo que le ha dado la gana? ¿Y por qué? ¿Y por qué se relaja de esta manera el equipo? ¿Y por qué
en Málaga, tonterías? En Málaga estábamos en la
porque
calle.
Porque tenía ya el futuro solucionado en Japón.
Ángel, en Málaga
y te tengo ya los 42 puntos arreglados, o los 40...
Los auriculares.
Hace puñetas.
Ahora. No. Es que en Málaga estábamos en la calle, en la zona mixta de Málaga, que es la calle, con Román y con Gato Pérez. Con Ramón Álvarez. Ramón Álvarez de La Vanguardia. ¿Te acuerdas? Y estábamos escuchando la rueda de prensa de Aguirre y nos estábamos muriendo.
39 puntos, ¿no? Si mal no recuerdo.
Estaba tirando Europa a falta de 8 jornadas. Diciendo que el único objetivo era la salvación, que nos quedaban 3 puntos para los 42, que había que hacer los 3 puntos y ancha. Y a los jugadores les dijo eso. Cuando se ganó el último partido, dijo, ya estamos salvados.
Bueno, Aguirre el mismo.
Y en el partido este de Málaga, ¿ya tenía firmado el precontrato con Japón cuando dijo esto?
Hombre, claro, estamos hablando de marzo.
Aguirre entonces, en diciembre, blanco en el y mes de diciembre, le dice a una persona del club que él ya no va a seguir, que lo tiene, ya tiene media palabra, aún no tenía firmado el Japón, que lo firmó en enero, que ya tenía visto un destino,
no cuando legalmente lo podía firmar,
sí, claro, pero lo firmó, claro. Un destino relajado para estar 3-4 añitos y después retirarse, que él ya había cumplido aquí. Esto en diciembre, por lo tanto, y la fuente es de total confianza. No tengo la menor duda.
No, es la realidad. Esta es la realidad.
El mismo Aguirre, que quería firmar en el segundo contrato, o sea, en su segundo año, una cláusula por permanencia.
Una prima por permanencia.
El mismo.
Perdonadme, es que estamos hablando de la última temporada, que me parece que lo he dicho antes, lo hemos comentado, micrófono cerrado, desde que la Liga de Primera División, los partidos, las victorias son de 3 puntos, en los 19 años que llevamos de Liga de 3 puntos, la segunda peor temporada fue la del año pasado de Aguirre, que nos quedamos a 3 posiciones de bajar, y a un punto de la Almería, a 2 puntos de bajar. Con 41 puntos que sacamos, 42 puntos el año pasado.
La peor fue la de Lotina, la del famoso
sí,
día de
pero,
la Real
sí,
Sociedad.
Fueron 41 puntos, pero es que esta temporada de Lotina, la fuimos campeones de Copa del Rey. Es decir, a nivel de satisfacciones...
A nivel global,
la peor de todas ha sido la del año pasado de Aguirre. Todo esto lo digo para todos los que ahora están escuchando y que son tan defensores de ultranza del Uno Dinoy.
No, pero yo la primera temporada de Aguirre me pareció...
O sea, la peor temporada de los 3 puntos es la de Aguirre. Es así.
Nadie pone en tela de juicio.
Me pareció estupenda.
Sí, sí.
Pero
la primera de Aguirre, la media temporada,
tenía que hacer un electroshock, yo creo que se ganó la renovación, aparte de las 6 últimas jornadas que ya sabemos por el desgaste mental, pues los protojugadores pues ya desconectaron. Pero en la segunda, o sea, se demostró por momentos que este equipo tenía mucho más fútbol lo que el propio técnico repetía de forma machacona, ¿eh? O sea, por eso yo prefiero... ¿Cuándo se ha quejado Sergio de la inversión? Yo creo que Sergio González no va a salir ni un día diciendo es que solo hemos invertido esto o hemos hecho lo otro. Claro, es la diferencia.
Ahora, alguien
es la diferencia.
Hombre, es que con Sergio se ha invertido más dinero que con
Sergio. Mira, pero con Sergio es bailan las cifras.
De
bailan las cifras entre 1,8 y algunas fuentes desde Zaragoza dicen que 2,2 se pagó por el pack entre Montañés.
Pero se ha podido pagar esto porque no está Simao y porque no está Aguirre. Pues si hubiese continuado Aguirre con su ficha,
es que
y con Simao con su ficha,
tampoco
no se hubiese podido fichar a Keizer.
Pero eso no son así, porque una parte de esos 2,2 es deuda que se debe el traspaso de Marc Torrejón, entonces que no salen de caja.
Que nos debe el Racing a nosotros.
Sí. Debe el Racing. Y luego después de es deuda acumulada con los jugadores y entonces no los tienes que sacar ahí y pagarlos de golpe.
Exacto.
Entonces, a ver, sí, es 1,8, 2,2 de inversión, pero no es exactamente eso. No. Y yo creo que a pesar de lo que se ha invertido, se tiene mejor equipo, como yo por lo menos lo creo, y no lo creo porque diga no, es que ahora voy a defender a Sergio, no, lo creo, y si Sergio no lo hace bien, y ahora hemos estado criticando a Sergio, y si no lo hace bien y si de aquí 5 o 6 partidos sigue el equipo así, entonces no lo está haciendo bien, porque lo normal es que haya una evolución en el juego a mejor, ¿no?
8:25, tenemos que escuchar el montaje de Español TV para todos, sí, dura 2 minutos más o menos, de la presentación de Alberto Cañas.
Al final el jugador ve amb una rescisió de contracte, vull dir que l'hem fitxat, el tenim en propietat, cosa que també doncs, és una manera de crear valor, de crear actius en el club, que tot això també ens ho vam proposar. Hace muchos años ya que estás en la Liga Española, sabes lo que es el español y vas a conocer también un perfil de afición muy parecido a la que has vivido toda la vida.
Aquí con muchísimas ganas de empezar y hacer las cosas bien, esperemos que este año sea una buena temporada, que me vuelvo a la Liga Española después de un año en Swansea, la verdad que muy contento.
Doncs és una mica buscar un perfil similar on ens donés equilibri al mig del camp, ens donés continuïtat en el joc ofensiu i ens donés recuperació en el balanç defensiu.
El proyecto era fantástico, luego también el conocer gente aquí pues te hace también tomar decisiones y la verdad que muy contento y sobre todo porque Óscar insistió en que yo fuese ese jugador y la verdad que súper contento. Esta ciudad es fantástica y aparte el club es fantástico, así que nada, una otra cosa más para poder venir aquí. Hola Pericus, soy José Alberto Cañas, ya soy aquí.
...8:27, casi 28... con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final al programa. ¿Querías decir algo, Miedes? Que
estabas no, ahí. Que estabais hablando de Aguirre, poniendo
para ir a... Me voy a tomar una Estrella a tu salud.
Poniendo para ir a Aguirre. Y yo os quiero decir una cosa, yo no le defiendo. ¿Pero qué le dijeron? ¿Qué era el objetivo?
Según él.
Era no bajar.
Según
y
él.
Y lo logró, pues ya está. No, pero dejadlo tranquilo, ya sé.
Él pidió, como dice Román, una prima por mantener la categoría y el club le dijo que no.
Eso es verdad.
Pues ya está.
Y dejarlo ahora que estaba comiendo sushi allí en Tokio.
No, contra más lejos, mejor.
Y sashimi.
Mejor allí. Bueno, este fin de semana hay que ir a ver al B, el sábado a las 6 de la tarde contra el Reus.
Contra el Reus.
Y el domingo a las 12 el femenino debuta en Liga
cuarto
contra el
contra
femenino.
Quinto, ¿eh? Reus,
contra el Valencia.
Cuarto contra Español Quinto.
Chato, deja que hable el femenino también, que también es ahí. Reus, sábado, 6 de la tarde, Ciudad Deportiva de Nijarque.
Partido.
Femenino, domingo, 12 del mediodía. En la Ciudad Deportiva de Nijarque, el debut del femenino de Bonito.
Primero contra primero.
Hablaremos el...
Primero contra primero, porque como no juega nadie...
Claro, nadie ha perdido aún. El jueves hablaremos del femenino. Román, esta semana no perdemos.
Bueno, ganaremos la próxima.
¿Ya tienes el viaje montado a Córdoba?
Sí.
Te quedas sin los Cuevas, ¿eh?
Bueno, me quedaré con otras cosas.
Bueno, yo, como voy a ir solo a los Cuevas... Ahí, de lujo, va a estar de lujo.
Bueno,
ahí.
En Córdoba también se estará.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Mañana hablamos del B. Lo haremos con John Paul Young, como le llaman algunos. Será Paul Young mañana. Uno de los fichajes, llamado Perico de Pro.
Sí.
estarán también nuestros amigos de Rombus y hablaremos, por supuesto, de la última hora del equipo y de cómo están los lesionados, que ya lo hemos comentado al principio del programa. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Y no se preocupen, aunque empecemos 10 minutos tarde por el streaming, hemos empezado siempre. A las 7 hemos empezado. Otra cosa, que en internet o en las aplicaciones salgamos un poquito más tarde.
Se han perdido otra entradilla.
Bueno, tampoco era tan importante hoy. Que sean muy, muy felices. Mañana a las 7, tiempo de España.